Bienvenidos, hypeados y hypeadas. Aquí estamos en un nuevo episodio de este hermoso podcast. Estamos grabando cada tanto, pero cuando lo hacemos con ganas. Signo de pregunta. Mi nombre es Gaby, estamos hoy con equipo completo y eso me pone realmente feliz. Le voy a saludar a Guidín Villanueva. Hola, Guido.
Hola, amigues, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Es como decir que trabajo en el día a día, sino también hasta me olvidaba de hablar. Así que hace un montón de tiempo que no podía, no me sentaba frente a un micrófono a decir boludeces como hago, ¿no? Pero contento de poder charlar con ustedes de nuevo.
Y charlar, volver a las esencias. Está el señor Hernán Fretes también allí. Hola, Ernie.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabilón?
Bien, bien. Contento de saludarte también. Pero también estoy más contento todavía de saludar a la siguiente persona favorita del mundo. Estamos hablando de Maru Panelo. Hola, Maru, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo estoy muy bien. ¿Qué sé yo?
¿Cómo estos comentarios?
Hola, hola, ¿qué tal? Soy Maru.
Bueno, como verán,
el desorden.
Pregunta, sí. Guido, ¿te salvaste como te salvaste siempre?
Es verdad.
¿El qué onda?
Ah,
no lo dije.
Me faltó algo, perdón.
No, pero es un nuevo año. Es más, no sé si es el
episodio. Empezamos
el episodio en el año, pero sí, sí.
No, está bien, es un Guido renovado. Es un Guido renovado. Una Maru renovada, un Ernie de siempre. Y ya van a saber por qué.
Yo me renuevo semana a semana igual.
Ah, mira. Sí.
Como que me hago un refresh, si no es aburrida mi vida.
Te metemos un viajecito, ¿no? Claro. A la costa.
Claro.
A Bariló.
Mar
a
de
Cariló.
A Mar de las Pampas.
A Valeria del Mar.
Claro.
Valeria del Mar.
¿Quién tuvo vacaciones ya de este grupito?
Cri.
No, nadie.
Estamos, por Dios.
Cri.
Nosotros no necesitamos mucho, ¿no? Hablar de sitcom. Somos la sitcom.
Exacto.
Somos la sitcom.
Este va a ser como una especie de aniversario, me parece, ¿no?
Ah, exacto. Ya descubrieron ustedes que estamos por hablar de WandaVision temporada 1 y... No quiero decir mucho más. Voy a arrancar la bendita así como rápido, pero... Creo que también el hecho de no haber tenido vacaciones exacerbó mi disgusto por ciertas cuestiones que pasaron a lo largo de la serie. Pero me gustaría saber si lo han recibido bien, si lo tomaron con onda, si, no sé, les causó algo de gracia. No sé, pongámosle onda para hablar de WandaVision, chicos. Quiero arrancar primero con Guido. Guido, ¿qué te pareció vos que sos como el comic lover más grande de este podcast?
A ver, ¿qué me pareció WandaVision? Tengo que ser sincero y es algo que había comentado en su momento para los que...
Para. ¿Está por entrar el canje de Disney Plus?
No, para nada.
Ah, bueno,
lo mencionaste. Hablar, no, iba a entrar nuestro canje de Letterbox. Iba a entrar nuestro canje de Letterbox.
No, bueno, pero si no entra el de Disney, habla con sinceridad, no tengo ningún problema.
No. No, iba a decir que ya algo que había comentado en Letterbox con respecto es que... Me viene pasando en general, y más allá de que me gusten los cómics y demás, que estoy un poco pasado de rosca con el tema superhéroes en películas y cosas. Pero no me estoy poniendo ninguna, ¿cómo decirlo?, ninguna camiseta, porque lo mismo me está pasando con DC. Entonces, tengo que ser sincero, la verdad que en términos generales y como para ir al hueso, creo que la serie me entretuvo para ir que llegue cada viernes y decir, che, bueno, voy a ver qué onda, pero y me entretuvo esa media hora. Ahora, si tengo que hacer un poco de profundidad, creo que no me generó ningún cliffhanger, me generó algo como para decir, uy, no, sí, no puedo esperar hasta el viernes que viene. Siento que algunos guiños son divertidos, o sea, siento que a veces como que se le dio mucho amor al tema de la sitcom, que para mí está muy bien la cuestión de los guiños. No sé si tanto esa cosa que se armó como de, uy, por Dios, la sitcom, los guiños, no lo sé, sinceramente, perdón. Y lo único que tengo que decir es que sí remarco, por lo menos, que hizo que me interese un poco más en Vision y en Wanda, que son dos personajes que sinceramente nunca me dieron bola. Mismo Vision no sabía ni cuántas veces había muerto ya. Me enteré por la serie que había muerto como 5 veces. Entonces, nada, es un poco eso. Creo que repito, si bien es entretenida al momento de verla, te deja, es medio meh, no sé, estoy, pero repito, estoy medio pasado de rosca de superhéroes. Por lo menos verlos audiovisualmente, capaz leerlos me pasa otra cosa, pero no es lo mismo.
Maruchina.
Ay, paso yo. Bueno, sí. ¿Qué tengo que decir de WandaVision? ¿Qué es más divertido? ¿Ver las series o especular sobre todas las teorías falopa que tiene WandaVision o nació WandaVision? Esa es una pregunta que me hago. El fan.
Eso, perdón.
¿Le gustó la serie o le gustó especular con todas las teorías falopas que nacen en la internet? Que a mí me encanta leer teorías falopa, ¿eh?
Sí, pero pará. No es que son, eran teorías. O sea, siento. Si capaz después lo profundizamos, pero no es el mismo nivel de teorías que te generaban otras series. Me parece a mí, para lo que uno estaba acostumbrado.
Bueno, sí, pero hablaron mucho de Mephisto. Tipo, nace como. Siento que WandaVision como generó un hype de teorías que. Qué sé yo, yo igual hablo de, no soy fan de Marvel, vi todas las películas, no leí ningún puto cómic y no tengo la más puta idea de nada, pero voy a hablar de lo que me pareció la serie en general. Me pareció un poco como Guido, como que me entretenían los capítulos, después los pensaba un poco más y decía, ¿qué onda esto? Muchas preguntas, muchos personajes que no van a ningún lado, en mi opinión. Los personajes que más me interesaron fue Wanda y Vision. Ellos dos, para mí, son todo. Lo que representan ellos dos, el uno para el otro, y todo el trauma que vive Wanda, que es el eje de la serie, me encantó. Eso es lo único que rescato. Después, todo lo demás me importó poco y nada. Y me pasó un poco que esto, a ver una fase 4 en el universo Marvel, no sé qué fase abrió. Tengo ganas de ver Doctor Strange 2, sí. Por sí. La escena post-crédito final de WandaVision, que me pareció... Sabemos todo,
ya sabemos por dónde va todo, porque hasta está en el nombre de la película que anunciaron. El
claro, multiverso, sí, o sea, de Multiverso Madness, no sé cómo se llama,
sí,
pero...
Sí, algo así.
Y bueno, a mí, lo que más me gustó de la serie, que no debería, pero fue lo que más me gustó, fue la segunda escena post-crédito del último capítulo final. Todo eso me hubiera gustado ver a lo largo de la serie. Pero claramente la serie no iba por ahí. Y acepto, no. Acepto que la serie no iba por ahí. Y por dónde fue, me gustó. Y hay otras cosas que me dieron igual. ¿Qué sé yo? Ahora, si tengo que hablar narrativamente hablando, y bueno, le encuentro algunos huequitos. Mucha gente dijo...
¿Alguno?
¡Ah, wow, no, qué guión! Es que yo no sé si, espectacular, chicos.
Yo no sé si son, huecos, pero hay como una... Es muy plano. O sea, como que... Uh-huh. Te repito, tenés cosas divertidas en el episodio que te entretiene, te saca la sonrisita... Y demás, y repito, en ese sentido, como producto, digamos, que quieren venderte, no me parece que esté mal. Pero no, vos después lo pensás a lo largo y termina la serie. Sí. Y decís, che, esto era re plano. O sea,
hay
era
por
una,
lo menos
era
tres personajes. Tres personajes que están ahí, no entiendo por qué. Y después, lo que cuenta narrativamente, en una película de 2 horas me lo contabas, ¿eh? No necesitaba una serie de 9 episodios de media hora.
Me están para levantando la mano, me están levantando la mano al fondo. Hernán Frete quiere hablar, por favor.
No, yo estaba escuchando atentamente porque decían cosas muy interesantes.
Ah, bien.
Para mí, con un capítulo de 1 hora estaba. Básicamente. Yo creo que 1 hora y cuarto.
Una hora y media te tiro. 2 horas. 2 horas te acepto, ¿eh? 2 horas.
Una peliculita de 80 minutos, 75 minutos. Estábamos. Pero pará, 75 minutos sacando todas las referencias, sacando todos los planos explicativos, todos los discursos explicativos, todos los 10 minutos de crédito por episodio, que si los sumamos todos serían como 40 minutos. Un montón, o sea, básicamente creo que borraría la serie de la faz de la tierra. me parece que
volvió hateados.
Me parece que cuando algo no tiene nada, o sea, no ofrece nada. Sinceramente, o sea,
el
no ofrece
arco,
nada.
El arco que cuenta WandaVision cuenta 2 cosas que podrían haberla contado en una peli, te digo. Cuenta que, sí, tipo,
hay que
WandaVision
hacer plata,
es la bruja
Marina.
Cardona, que ya lo sabíamos.
Y más allá de eso, vos lo planteás a la idea, y la idea es interesante. De hecho, los primeros episodios tenían una cosa medio hasta... A ver, esto rebajado con soda, con Pretty, con lo que quieran, con Coca-Cola. Mirá todas las marcas
no
que tiro,
la
¿eh?
Pretty, por
pero
favor.
Digo...
No
bardes tenía,
la
tenía
la
co-
Pretty.
No, argumentan.
Pero a lo que voy es que digo, tenían como hasta ciertos elementos de, cuando aparecían como ciertas fallas en... Capaz estoy metiendo... No estoy hablando de spoilers. Había como una esencia media... Que decía, che, hay alguna pequeña cosa media Twin Peaks. Que después ni apareció, lo digo. No. que fue decayendo y me parece que la idea no estaba mal.
Es la serie hecha para que la gente después haga videitos de YouTube, señores, por favor. Dejemos de decir boludeces. No. O sea, vamos a decir las cosas como son. Las teorías conspirativas, las teorías que el coso estaban metidas desde arriba.
Por eso yo pregunto, ¿qué es más
divertido? Arriba. ¿Cuántos cosos me comí en Twitter que decía va a aparecer un cameo importantísimo?
Sí.
¿Dónde estaba?
Pero pará, lo que me daba risa de Twitter era...
Nos trolearon.
Yo tengo que... No quiero...
Son todos unos chantas. Le deberían pagar a todo lo que pagan Disney Plus. Le deberían devolver la plata de lo que duró la serie.
Te devolvemos 30 pesos que equivalen a cero. No, pará.
Realmente es como es lo diametralmente sí, opuesto bueno, de The Mandalorian.
Sí, quiero, pará.
Es entender el producto al revés.
Bueno, pero sí, pará. Había algo que sí me pasó y que me daba mucha risa, hablando justo de Twitter, que veía gente que se quedaba hasta las 5 o 6 de la mañana y decía, por favor, pero decían, hagan silencio o no voy a hablar de la serie o quiero que todos la miren para contenerme. Y yo la miraba después... Y decía, ¿pero qué era lo que querían esconder? O sea, ¿qué era lo que no se podía comentar que iba a romper Twitter, que había que quedarse callado? Si no me estaba mostrando nada que dijera, wow. No, sinceramente, o sea...
A mí me parece que fue un sapo que se comieron un montón porque sí. Había que comer y no había nada más para comer. Creo, me parece.
El como, fomo de esta
son
serie.
Esos sapos que aparecen y que todos porque siguen como el universo que les gusta y bla 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 o lo que fuera, tienen que seguir eso y decir, che, está bueno, y medio justificar que la están viendo porque está bueno. Pero no sé, no. Sinceramente no sé cuál es el. Después si quieren los discutimos, pero cuál es el lo que vale narrativamente. O sea, no sé, no. Sinceramente podemos resumir la serie en qué, en 4 líneas, no sé.
Es muy difícil, y le advertimos a la gente que está del otro lado, que hoy estamos en modo hateados. Pero no porque lo busquemos, sino porque creo que hubo por primera vez en mucho tiempo una fuerte coincidencia entre las posturas de las editoriales de este podcast. Porque creo que todos lo seguimos al día, o sea, yo personalmente tengo los viernes libres y lo primero que hacía a la mañana era poner el episodio de WandaVision. Era ya como una cuestión medio de tradición, podría decirse, ¿no? Como claro. Que necesitaba ese momentito del día para decir, bueno, estamos bien, estamos normales. Ahora, cuando terminó la serie dije, por Dios, ¿cómo perdí el tiempo? O sea, sentí en serio que había perdido el tiempo. O sea,
no, pues que...
sentí como que me llevaron a un lugar de decir, no, para, que ya va.
Es que es la misma,
y no pasó nunca.
Es la misma sensación.
Ya va siempre, claro.
Es la misma sensación que te genera ver... despertarte a la mañana y ver Friends en Warner. Es como que lo ves, te entretiene esos 20 minutos y después ya sé que ya la viste o que ya viste 20.000 veces el mismo episodio, te genera esa cosa media insulsa que decís, bueno, sí, no, al final capaz no me cambiaba nada si lo veía ese episodio o no. ¿Qué es lo que te digo? Por eso, repito, yo no es que lo planteo desde un tema plenamente decir hateo a la serie. Sí me parece que es como pensar la serie como lo que es y es eso, es como dice, como no sé quién fue que lo dijo de Maru, es esa serie que entretiene y que de paso te abre una puertita para seguirte enchufándote películas en el cine.
Hateo.
Por eso te digo, no lo pienso tanto como hateo, lo pienso más como un hecho de decir, la serie es lo que es y es entretenida, no es planísima, no te genera nada y qué sé yo. Pero bueno, no sé, también entiendo eso. Tenía dos personajes que eran Vision, ya te dije, ni sabía.
Pasa que me parece que el problema es que termina siendo un producto que es una herramienta para claro. Posicionar una marca o hacer que la marca sobreviva en el tiempo en el que están haciendo otros proyectos, digamos. Y es como rellenar un lugar o un espacio que quedó vacante. Y se nota, la verdad.
Eso claro, es Marvel en general.
Es que total.
Sí, pero a veces Marvel le sale... en general, y qué sé yo, a mí igual, como yo te digo, es como dice Ido, a mí la serie me entretuvo y hay cosas que le rescato. Hay cosas que rescato, sobre todo porque por primera vez, salvo Capitán Marvel, tenemos un producto de Marvel que está una mujer al frente y una mujer como es Wanda, que es un personaje súper rico. A mí el personaje Wanda me gusta mucho y también me gusta mucho la dinámica que tiene con Vision. Y todo lo que representa Vision en Wanda y Wanda en Vision y ese duelo que ella pasa. Ahora, hay ciertas vueltas de tuerca que seguramente más adelante las vamos a hablar y que las vi dudosas y que fue como medio hilos tirando, dale, tipo, media pila, tenés cuántos guionistas, un poco más de guión, sí. Métele. Y claro, también me pasa que tal cual, es una serie de transición que abre una fase 4, como todo el mundo está diciendo esto, abre una fase 4 y te tira un Capitán Marvel 2 que te deja medio manija, te deja medio manija por un Doctor Strange y te deja como... y todo te va de, como, y ni siquiera sé si te deja tan manija, pero una serie como que presentas un personaje tan interesante como es Wanda, porque a mí, insisto, a mí el personaje de Wanda me encanta, ¿para qué? Para decirme un arco narrativo súper básico, y no sé, a mí eso. Cosas que no me convencieron, y es esto que te digo, es como una serie fanservice para el fan y para que teoricen un montón de cosas, porque está ligado un montón en los cómics, y yo los cómics no los leo, yo veo el producto audiovisual, y lo tengo que entender un producto audiovisual, y es como decía Guido... Para terminar, es como decía Guido, tipo, los tres primeros episodios que eran ligados a los sitcoms, te planteaban cosas que decía, bueno, tipo, tal vez esto te da algo interesante, porque a mí toda la idea de la realidad de bolsillo que hizo Wanda me interesaba. Pero después terminó como en nada, y entiendo que va mucho al fan, porque va como a recuerdos que tiene Wanda, que tipo generan como un movimiento al fan. Pero... no sé, a mí no me generó tantas cosas. Me parece que... Y también la vi muy ATP, muy apta para todo público.
Sí, totalmente. Eso es un problema que lo vamos a seguir viendo de aquí al tiempo. No vamos a meter corte para de aviso de spoiler, porque la verdad que si están acá es porque ya la vieron. Y de todas maneras... ¿Qué carajo hay para spoilear?
¿Qué es lo que te digo?
No,
para
hay mí... un montón para spoilear, ¿eh? Si no, la gente no vio la serie. No,
está bien.
¿Qué hay para spoilear realmente?
Sí, pero el tema es
libro, del Darkhold, qué sé yo.
¿Pero qué carajo es una cosa que inventaron ahora?
Igual,
o sea,
aparte no tiene ninguna repercusión narrativa en la serie.
No, solo al final. Sí, solo al final. Que es lo que
pero
más interesante me pareció.
Eso es lo que me molesta, porque estamos, vuelvo a lo mismo que decía recién, está la sensación esa de ya va.
Y el final es ya va, igual.
Claro,
también.
El ya va es una excusa para que la excusa que te decían tus viejos cuando eras chico para que te dejen hinchar la pelota y para que mañana o pasado mañana te den lo que tenían que darte. Entonces no te lo dan hoy. O sea, yo terminé el episodio 10 esperando que me deje algo adentro, alguna expectativa, lo que sea que quisieran inocularme en mí. Y no lo hicieron, o sea, seguí como postergando el proceso y es realmente un proceso maquiavélico y que tiene que ver más con la cultura comercial, digamos, de este producto, que es seguir comprando, seguir, dale, vamos para adelante.
Pero cuando eso está como sustentado en no sé, yo siento que acá posta realmente tenían que como, vamos a hacer una serie de Marvel porque tenemos una plataforma que llenar, ya tenemos una Star Wars, vamos con una de Marvel, bueno, vamos con esta. Y empezaron con esta, que debe ser la primera que se les ocurrió, con dos personajes bastante relegaditos, digamos la verdad. Porque también hay una cuestión que me parece a mí, que es, estos personajes, ¿hace cuántas películas que vienen apareciendo? ¿Cuatro películas?
Aparecen en todas las películas, por lo menos.
Bueno, cinco películas. Y ahora me venís a decir, digamos, todas estas cuestiones, que ella se entera que tiene poder. ¿Qué ahora? O sea, me tomás de gil. O sea, ¿para qué tuvimos cuatro películas?
Es un tomarme de gil todo el tiempo, porque el arco de Wanda es decir, bueno, sos la Bruja Escarlate. Wow, toda una serie para contarme
pero
eso.
Pero ya lo sabíamos.
Yo lo sabía. Es Scarlet Witch, no sé.
Se llama así, le decían así la película. O sea, no entiendo. Realmente no entiendo. Es como... me sorprende un poco la pereza narrativa. Eso voy como... Es demasiada pereza. Incluso en las referencias estéticas. Porque yo entiendo que haya referencias estéticas. Está bueno, etcétera. Pero incluso a mí me pasó por lo menos los primeros tres episodios. Que son los que citan directamente más a la sitcom, digamos. Que no me parecían ni graciosos. O sea, no encontraba como el código... de la sitcom real, digamos. El homenaje era meramente superficial. Era como decir, ay, miren cómo les hace, cómo le hacen a los pibes interesantes.
Pero eso también es porque porque estaban, eso lo sé y me suena que es porque también nosotros empezamos a consumir sitcom en otra época. No lo digo para defender, sino que digo, pero esto es lo mismo, lo pienso en esto que decís vos, que es algo, estamos hablando a nivel mundial. Y eso habla un poco del egocentrismo norteamericano, en decir de alguna manera que los primeros episodios van a la a sitcom que capaz nadie vio, ¿viste? Entonces era el mambo de que el fan salía a investigar qué sitcom hacía referencia y demás.
Por eso, se termina convirtiendo en una serpiente que solamente busca que después vayas a ver el programa de que te explican las referencias y esas cosas. Y
el de Tony Stark. Claro, y a mí lo que me quedó la sensación al final de la serie es que me dieron ganas de ver Modern Family o volver a ver Malcolm in the Middle. O sea, no tengo más ganas de ver Marvel, solamente quiero ver eso. Y ahí me pregunto si no habrá sido un product placement.
Es un product placement.
Pensado justamente para eso. Pero bueno, es como esa sensación de los códigos. Sin embargo, coincido con Guido que en los primeros tres episodios se había generado como una idea de un poco más de misterio, oscuridad. De repente te aparecía un loco saliendo de abajo de la alcantarilla.
Sí, por eso. Y eso era medio Twin Peaks, sobre todo.
Como interesante. Pero después te hicieron un cuarto capítulo donde te explicaron todo lo del...
No, o no me podés... O por ejemplo, mirá lo que te digo. En el primer episodio tenés este momento que el chabón casi se ahoga o algo así. Y tenés al personaje que es la de That 70 Show. Que es como que se glitchea y empieza a repetir. Encima en blanco y negro, repito, tenía como una cosa medio Twin Peaks, medio linchiana y oscura. Sí. La música era turbia. Uh-huh. Y ponele, el segundo episodio, como decís vos, el que sale de abajo, que sale como un... como si fuera Candyman, no sé lo que te dijera.
Claro.
Pero después, pasan cuatro capítulos y todo lo que... Cuando se abre todo el campo que está ampliando ella, se empieza a convertir todo en un circo. Decís, dale, ¿me estás cargando?
Sí.
O literal. Sea, entonces... Eso son cosas como que me empezó a... Se me hizo... Al contrario, se me hizo... Ya siendo algo plano...
¿Pero qué pasa? O sea, si hacemos el resumen de los primeros cuatro capítulos... ¿Qué sucede en los primeros cuatro capítulos?
No pasa nada.
O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Narrativamente, ¿qué pasa? Ellos, cada capítulo es situándolo en una década específica... Citando a un sitcom especial... Uh-huh. Pero narrativamente no hay ningún avance. Uh-huh. Siembran como estas rarezas y van introduciendo.
Ponele que con suerte en el tercer episodio es que Vision se empieza a dar cuenta que hay algo raro. Que es como, ¿sí? Ponele que eso es en el tercero o cuarto.
Y que aparece, o sea, el tema de los nenes.
Lo que pasa que es así. Vos venís de Endgame, que Vision se murió, o sea, todos se murieron, Vision está destruido, qué sé yo, y venís, entras a WandaVision y decís, ah, Vision está vivo, ok, ¿qué pasó acá? O sea, ¿qué pasó? Uh-huh. Preguntas. Y te empezás a especular. Entonces eso, son tres capítulos que especulás un montón, que narrativamente no avanzas, algo que te da curiosidad, ¿por qué está Vision acá? ¿Qué hizo Wanda? Digamos, Wanda está viviendo un duelo. Eso me pareció interesante. Wanda perdió a su hermano en Age of Ultron y perdió a Vision, o sea, el amor de su vida, en Endgame. Está absolutamente sola. O sea, Wanda está absolutamente sola y tiene un poder gigante. Eso me pareció interesante. Y después, como ella pasa su duelo, que su duelo, poder enfrentar su duelo es inventar toda esta realidad de bolsillo que hace, todo este hex que hace para poder sobrevivir. Me pareció súper interesante. Ahora, ¿cómo la vuelta de tuerca que le dieron, digamos, ella manipuló, creó todo un mundo? No le importó a nadie, no le importó, absolutamente no le importaba a la gente que vivía así. Ella creó su propio mundo para ella estar sanamente bien. Y después en el último capítulo te dicen, ay, no, lastimó un montón de personas, porque ella es buena, ella es buena. No sé, como que hay cosas que me parecían interesantes. Sí, y la resolución que le dieron...
La reivindicación que intentaron buscar X. Para mí es muy floja.
Muy
es
floja.
Es floja porque... Porque ni siquiera...
También.
Ni siquiera... Sí, no.
Lo de la hermana es una paparrucha.
Eso fue lo peor de toda la serie.
Encima es horrible el chiste.
Además, horrible todo. Además es algo que capaz te puede durar un episodio y voy a hablar sin eternos en spoiler, pero el que escuchó el episodio de Mandalorian sabe que nosotros desde ese lado sí se ha hecho, tipo, hemos rescatado cosas buenas. Hay un episodio donde parece que va a haber cierto personaje de la saga original de Star Wars que vos lo ves, te sorprende, pero ya ese mismo episodio te dicen que no es. Y capaz después lo retoman al final. Entonces ahí está bien hecho un juego, digamos, con las expectativas. Pero el juego que armó WandaVision con las expectativas, La verdad que me pareció muy flojo. O sea, porque al final no tenía nada para ofrecerte. No sé si se entiende lo que voy.
Pero es que te están robando.
Te están robando en la cara y te están diciendo, ah, viste que sos un pelotudo. O sea, te están diciendo, te pasaste horas en Twitter.
Te lo meten 4 capítulos antes de que termine, 3 o 4. Otra, y te dicen, es como que vos estás ahí viendo y pensando, a ver, ¿cuándo van a...? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Por qué está acá? Justo este lo van a poner, bla, bla. Es una mentira.
Yo, por ejemplo, después... Hay cosas que para mí en el último episodio, sobre todo, es como que... De alguna manera, mete la pata. Porque hay cosas que después no terminan de cerrar. Por ejemplo, el director de lo que viene haciendo, como... ¿Cómo explicarlo? Es el que es como el que termina... Sí, es que Hayward. Se llama Josh, el director. No, digo, el que era como el que estaba investigando el Hex, digamos.
El Hayward, el malo, digamos.
Claro, el malo, digamos, con el personaje de Coso, que lo meten en cana, pero vos tampoco terminás entendiendo por qué lo meten en cana.
Bueno, ni porque le tiraron un camión encima, Guido.
Todas las subtramas que te voy a decir todas. Lo de Mónica Rambeau me pareció interesante, que tiene poderes, es para Capitán Marvel 2, no para esta serie.
Seguro.
Después,
product
placement. Lo de Mónica Rambeau. Lo de Jimmy Woo, que viene de Ant-Man.
Product placement también.
¿Qué está ahí? Al pedo,
porque
no
van a hacer
una
serie...
Narrativo.
En tres años te hacen una serie de él.
Es que te juro que está el rumor de que van a hacer una serie sobre él. Te juro por Dios. Lo leí el otro día.
O sea, el personaje de Darcy Lewis al pedo. O sea, ¿qué hace ahí?
Todo para Thor 2.
Para mí el tema de Kat Dennings fue el hecho de decir, vamos a meter a alguien que es propia de una sitcom. Y como que ella juegue a lo meta. Pero, repito, no tenés por qué saberlo. Y es como, y en ese sentido sí entiendo cuando dice Ernie. Es para que vos vayas y después veas y digas, ¿sabías que en la serie, no sé, el personaje de Darcy sabe mucho de sitcom? Y es porque Kat Dennings hizo Two Broke Girls en Warner. ¿Me entendés? Digo, entiendo que hay un poco de eso. Sí.
Ella me parece la mejor.
Sí, pero es más divertida.
Y de hecho termina sin brillar porque cae en lo choto, digamos.
Aparece 5 segundos en el último episodio. 5 segundos.
5 segundos chocando, diciendo, bueno, sí, es como Deus Ex Machina.
Démosle algo.
Te vamos a aparecer ahí. Toma, gracias a ella lo van a meter preso al hijo de puta. O sea, ridículo. Al personaje que más o menos te puedo llegar a bancar un poquito nomás, es a Agnes, que es como, bueno, el antagonista.
Pero también entra como sin sentido, porque es como que tiene su historia alternativa alejada de todo lo que ocurre en WandaVision. Es como de otro lado, de otro plano, nada que ver.
Que te explican ese personaje en los dos últimos, o en los tres últimos episodios, que dice, bueno, tipo, está ahí porque le quiere robar los poderes a Wanda, o eso lo van a
ahora,
entender.
Igual
ni
me
siquiera
sorprende
está
que
claro, o sea,
eso,
okay.
Eso es el tema de esto sí lo estaba pensando, que y vuelvo a algo que no sé quién fue el que lo había comentado, que el tema de que esto de que nos vamos a tener que acostumbrar a que muchas cosas interesantes van a tener que ser más 13 años. Porque el tema de tratar cosas con la bruja, con las brujas, y sobre todo esa situación que era de recontra quema de brujas y que habla de los aquelarres, si tuviera, es una lástima que, a ver, no es que quiero excluir a los nenes, pero es una lástima que haya ciertas cosas que se tomen con tanta liviandad, porque podrían ser muy interesantes tratadas de una manera un poco más oscuras. Y oscuro no me refiero
a... Eso es lo que te digo.
Y ojo, y acá hago la diferencia. Oscuro no me refiero a que haya sangre.
Como muchos
piensan, ¿no? Al pensamiento Snyder. Oscuro es que haya sangre y que haya muerte. No me refiero a eso. Pero que traten las cosas con más oscuridad o elementos mucho más misteriosos. Ni siquiera te digo acércate a una película de Rob Zombie. Te digo acércate a lo que hacía Escalofríos o a lo que hacía Le tienes miedo a la oscuridad para trabajar estas cosas, porque están buenos. Mismo el personaje de Scarlet Witch, te quieren dejar como que tiene cierta oscuridad.
Eso es lo que te quería decir. No hay dualidad, o sea, es dualidad, es bueno o malo, no hay tridimensionalidad en el personaje. Ponele, el personaje Wanda creó toda esta realidad de bolsillo porque no está lista para enfrentar a su duelo, no está lista para enfrentar a su pérdida. Y la única persona que la pone, o sea, dentro de su locura de bruja y su oscuridad que tiene, la única persona que la ponía en la vereda era Vision. Ahora Vision no está. Está Vision blanco ahora, que bueno, tiene todo lo que es Vision, pero todos los recuerdos de Vision.
Me parece una verga,
sin el Hex, O sea, porque en un momento decías, bueno, Vision, te voy a volver a ver, y está Vision Blanco ahora, que es tipo, es Vision. Y claro, por eso me pareció,
te lo contaban,
me pareció
hace
interesante.
Hace 5 minutos te lo habían contado.
Claro.
O sea, te dijeron, sí, Vision no la va a volver a ver, pero hace 5 minutos te contaron que va a haber otro Vision, o sea, sí. No es después.
Sí, y entonces la última, por eso te digo que la escena post-crédito me encantó, que es tipo Wanda diciendo, bueno, estoy en medio de la nada sola, con un, me hago un té, y después ves a Scarlet Witch haciendo como su brujería y diciendo, esta es la Wanda que quiero. Es una claro. Wanda egoísta, es una Wanda egoísta que solo se preocupa por ella porque tuvo una vida tan sufrida que por primera vez dice, bueno, ¿sabes qué? Me voy a caer en todos y voy a pensar en mí. Y voy a ser un acto egoísta. Y eso no lo tiene la serie. Y eso podría haber sido interesante en el personaje.
No se animaron a hacerlo como... como digo, era lo interesante... Mirá lo que digo, y sin irnos muy lejos y dentro del universo Marvel. Era lo que hacía interesante un personaje como el Soldado del Invierno. Que tipo, que repito, no tenía que mostrar sangre ni nada. Pero era un personaje que tenía unos traumas, que venía de cierta oscuridad. Que había un mambo de que el Soldado del Invierno fue quien mató a los padres de... Tony Stark, esto estoy hablando de algo que tiene más de, ¿cuánto ya? Como 5 o 6 años de spoiler.
Claro.
Tenía otra construcción, qué sé yo, no sé, me parece que en ese sentido, o sea, quisieron trabajar la locura y no se animaron a desarrollarla bien.
Pero además están metiendo brujas, chicos, es como...
Pero no sé, yo no entiendo mucho eso, porque digo, en el último episodio hay como una mirada sobre lo que pasó muy rara también, digo, y yo creo que con esto de que está ella está de duelo, creo que lo entendés al tercer capítulo ya, o sea, cuando entendés que hay que la realidad está alterada, digamos, sí. ¿Quién es el personaje que puede alterar la realidad? Se sabe quién es, entonces, digo, para mí como eso se agotó al tercer capítulo, para mí no hay un misterio subyacente, está el misterio de cómo va a ceder ella, digamos, ponele. Uh-huh. Pero después claro. También cómo se de ella es muy raro, porque ni siquiera entendés muy bien el conflicto de la bruja. Y después también se refugia en esta idea de que, bueno, pero ella no tuvo la intención de hacer mal, pero durante 8 capítulos hubo varias situaciones en las que ella era o demostraba ser consciente de lo que estaba haciendo. Que hubiese sido
primero
más interesante
ocultado,
si ella siempre lo sabía, digamos. Si ella sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, como parecía que durante los capítulos del segundo acto, si ponemos como esto fuese como una película, ella tenía bastante claro para mí que lo estaba haciendo a propósito y estaba pensando en ella nada más. Al final te dicen como que no, que ella nunca lo sabía, como que no sabía lo que estaba haciendo, como que el poder era mucho más fuerte que ella y el duelo. Y ahí me parece que como que borrás también todo lo interesante que podrías haber, no sé, porque también siempre la esperanza de que en el último capítulo haya como algo diferente estaba. Me parece que eso lo borra también,
para
se encarga
mí,
como de borrarlo.
Para mí estaba bien claro lo que querían hacer en los primeros.
Sí, lo claro era llegar al último capítulo claro. y hacer una pelea entre Vision Blanco
claro.
y Vision.
Pero aparte, yo creo que.
Todo eso de Avengers está bien, te lo acepto. Tipo, claro. te da por lo metido, te gusta, pues es la típica pelea. Y si querés ver una pelea, pues estás viendo algo de Marvel. Entonces tenés la pelea con ella y Agnes, que está bien bueno. Tenés la pelea como toda la familia junta, familia unida. Bien, que es chotísima, y después tenés la pelea con Vision y Vision Blanco, que es tipo una pelea intelectual, que en un momento te
claro.
aburre.
Para mí la reunión esa de producción, cuando alguien tiró la idea de WandaVision, que dijo, chicos, tengo la mejor idea, le damos vida a Wanda y Vision y los hacemos como recordando y haciendo un revival de las series de los 70, los 80 y de antes, los sitcom de la historia. Y ahí apareció una de las mentes creativas de Marvel. Ya sé, y agreguémosle que S.W.O.R.D. está investigando cómo hacer armas y después aparece una bruja. Y ahí se fue todo al desconche y dijeron, ya no hay vuelta atrás. La idea original la han toqueteado toda y bueno, hagan lo que hacen mejor ustedes, que es hacer guita. Y así es como se creó WandaVision. O sea, lo que estoy queriendo decir es que para mí el impulso de crear esta serie y de revivir a estos personajes en otro contexto y darle otra cosa está bueno y hasta nos pareció interesante en un comienzo, pero el resultado está a la vista.
Sí, por lo menos para mí es eso, es como decae. Yo lo que digo es, a ver, a mí me da la sensación que con Marvel hay mucho que nosotros pensamos que puede ir decayendo a medida que pasan los episodios y para mí está planteado desde el día cero. porque ellos tienen un catálogo de personajes y deben decir, bueno, en esta serie tiene que entrar Scarlet Witch y hay que profundizarla, y supuestamente en esta serie es donde le damos el nombre, donde finalmente queda legitimada en el universo de Marvel como Scarlet Witch. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué villano metemos? Y hay que meter a tal. Bueno, y vamos profundizando y vamos metiendo. Para mí hay mucho de lo que nosotros pensamos que se va como deteriorando, y para mí ya el producto viene así. Yo me quedo con lo del principio. O sea, es entretenida porque siento que como usuarios de plataformas, como consumidores de Marvel, consumidores de todo este nuevo cine o nuevas formas de producto audiovisual, hay que entender que ya hay cosas que van a ser de paso y van a ser la empanadita de carne o de pollo que te la traen en una canastita antes que te comas, antes que venga la parrillada. Entonces, ¿a qué voy con eso? O sea, creo que hay que sacar un poco la cuestión como de o mucho fanatismo o mucho hate para empezar a entender la serie con esto. Y por eso me quedo con lo que planteaba Maru. La serie es entretenida y mientras la serie te haga sentarte en la silla y te mantenga esa media hora quieto riéndote o no, listo, la serie buscó lo que funcionó. Ahora después no me vengan ni que, o sea, sinceramente lo digo, ni que es la serie del año, ni no, un montón no, de cosas.
¿Se entiende lo que voy? Lo que logra eso es que todo lo tires para abajo, como que sí. Promedia para abajo. Entonces sí, a mí me parece que una serie te dé solamente y te entretenga y después ya está. O sea, para eso veo otra cosa. O sea, sinceramente digo, como elijo... Quizás fui iluso yo de pensar que iba a haber como un... darle un changui, digamos. No sé por qué leen changui, la verdad. Pero bueno, como esa esperanza que uno tiene de que quizás haya algo al final del camino que...
pasa que
una idea subyacente que se revela y decís, fa, está bien lo que hicieron.
Igual es entendible, boludo, porque nosotros pensamos que venimos de, por ejemplo, ver Mandalorian. ¿Dónde era esto? Donde era una cuestión de que iban a agarrar personajes que eran de la B... o personajes que no estaban explorados en el universo de Star Wars iban a hacer algo interesante. Y es algo que salió bien. Entonces entiendo que haya expectativa con eso. O sea, yo hubiera tenido
la expectativa. No buscó hacer más de lo que era tampoco. Y ahí estuvo también su.
Yo también lo digo. O sea, como repito, alguien que está pasado de rosca de superhéroe y la Liga de la Justicia y Wonder Woman y Superman y Capitán América y Iron Man, capaz. O sea, yo tenía la expectativa de decir, bueno, capaz estos dos personajes a los que en la pantalla no le daban ni bola. Te repito, Vision había muerto como tres veces y yo, o sea, Vision me acuerdo y me daba risa de que se había muerto como tres veces y que en la última nadie se acordó de él. Dije, bueno, capaz es la chance de hacer algo interesante con ellos. Y bueno, nada, salió un producto que es entretenido, dura media hora, te engancha con o sin ganas de ver los cliffhangers, que repito, para mí, los cliffhangers son flojos. O sea, frente a otros cliffhangers de series...
A ver, yo no sé si ustedes me siguen en la comparación que voy a hacer con Justice League y Zack Snyder y todo eso, pero estamos en un universo en donde la opinión fan o lo que vos quieras de cambiar el rumbo de un producto original lleva a todo esto. Y entonces me imagino que siguiendo la línea de Zack Snyder o lo que ocurrió con la película de Zack Snyder y todas las teorías que se generaron alrededor de esa película que no fue finalmente... porque eso es lo que ocurre, ¿no? Puede ocurrir un cambio hacia adelante de haber hecho, qué sé yo, de que nos encontremos con un WandaVision uncut o versión original, qué sé yo. Pero todo lo que se... Ojalá que no, pero lo que...
No creo.
Pero lo estoy diciendo en el sentido de comparar y decir lo que estamos mal somos los que estamos de este lado también, los que creemos que tomamos decisiones ejecutivas y después pasa lo que pasa, ¿no? Cuando todos teorizaban sobre el detective marciano y Linterna Verde, ¿por qué no aparecieron en la película de Justice League? Y ahora te hacen una versión de Zack Snyder donde Zack Snyder te dicen, sí, los vamos a poner en la película. Todo ese fanservice ya me tiene como un poco de la bola por el piso.
Pero eso me parece que es más al revés, ¿no? Me parece que es más una discusión de espectadores. ¿Qué tipo de espectadores hay del otro lado?
Pero no
parece.
Somos los que demandamos los espectadores. Por eso
yo la verdad no demando
una verga. ¿Se viene un Clicks, o sea, Modernos 2?
Yo lo único que quiero es que si me contás el cuentito, me lo cuentes bien.
Y bueno, obviamente, yo también eso. Quiero eso, claro, pero yo te estoy diciendo, o sea, la gran masa de público.
No, es que volvemos el cuentito sea interesante,
es que,
no sé.
Es que como, volvemos a lo mismo.
Y que no me tomes de boludo y no me subestimes.
Es que, bueno, a eso voy. Pero eso es el tema. El cuentito no creo que esté mal contado. Ahora sí está un poco subestimado.
Es que no hay cuentito. Acá no hay cuentito.
Yo te quiero...
O sea, no hay ni se atreven a hacer un cuentito. Es como... No. Son situaciones, es como un concepto. No. Es
un cuentito.
Es como un pitch gigante. Es una idea... Es como
es un pitch gigante. Me gusta esa definición.
Es un pitch gigante, ¿no? Y sí. como...
No, yo sí, te cuento, sí. lo máximo, o sea, yo lo que rescato de las películas de Marvel, de Avengers, por lo menos, es el desarrollo de personaje. Tenés 22 películas con ¿cuántos personajes? 1500 personajes, que están todos desarrollados y tienen una línea narrativa que va hacia un
más
punto.
Más o menos, igual. Más o menos.
Más o menos, pero eso también... es lo que más podían explotar, ponele, en las películas. Sí. O por lo menos veías un desarrollo de personajes, viendo película tras película, decías, bueno, esto es interesante, Black Widow va para este lado, qué sé yo, qué sé cuánto. WandaVision es como vos decías, Wanda ni Vision. Wanda, genial, un personaje que viene de Sokovia, no sé qué, que fue una vida súper dura.
Sokovia.
No sé de dónde carajo viene, pero bueno, viene de una cosa dura, que la familia usa la sitcom para poder aprender inglés y para poder ver ese lado bueno, que fue una rebelde porque estuvo de contra de Tony Stark, porque Tony Stark Stark Industry me mandó una bomba que ella misma con sus poderes logró no explotar. Como que todo eso la serie te cuenta y decís, bueno, esto en el desarrollo del personaje de ella es interesante. Ahora, ¿se queda solamente en lo bueno y lo malo? En cuanto a punto de giro de su personaje. No sé, no piensan más allá de los personajes. Tenés cómics. Tenés un montón para agarrarte.
Sí.
Yo es lo único, Maru, que digo, es que, como un es desarrollo... un poco mayor, o sea, no exijo mucho. Digo, ¿no? Que... En cuanto a guión, genial el guión. Chicos, no. Media pila, como que te explican todo de forma tonta.
Al único que trataron bien fue a Iron Man. Al único.
Sí. Para mí también.
Realmente,
hasta la 3,
que hayan tratado bien, hago al único, digamos.
Y hasta la 3.
Y Guardianes no tiene, o sea, Guardianes es una película de equipos. Para mí sí. funciona porque saben contar el funcionamiento de un equipo. Pero el único arco que Marvel para mí entendió fue Iron Man.
Sí, hasta a ver, con sus puntos dudosos y todo, porque la 2 y la 3 medio como que...
Está bien, pero fue el que mejor construyó.
En 10 películas.
Está bien, pero tuvo 3 solos.
Bueno,
también,
pero está bien, 10 películas para construir, tener un buen arco de personaje, yo lo acepto, qué sé yo. Tipo.
No, sí, bueno, totalmente. Lo que yo digo también es que...
Tenés 10 películas, tenés, es una odisea para el guionista. Tenés... Sí. Te dicen, tenés 10 minutos, 10 películas para desarrollar este personaje, pero desarrollalo bien, no lo desarrolles tipo como Wanda, que le dan toda una fucking serie para decir soy una bruja y todo lo que hice ahí. No puedo creerlo, voy a liberar
a
todos.
Lo peor de todo es que se ve que Wanda leía los cómics y sabía que en los cómics Wanda tenía hijos, porque creó hijos. O sea, eso fue lo más raro de todo.
Bueno, los hijos
tengo
también.
Que crear hijos, bueno. No sé bien por qué, pero voy a crear hijos con
superpoderes. En otro multiverso te voy a mostrar a los hijos de Wanda.
Ah, es que seguramente
no,
eso
te van
va
a hacer una serie, te van a hacer una serie con los hijos.
Yo para mí
con
el tema,
todo
y además es eso, fuera de ese hacks no hay nada real, solo ella.
El tema de los hijos para
es que
mí,
no te importan nada los personajes. O sea, para mí que se te tienen que haber quedado todos adentro del pueblo. Me chupan 5 huevos los personajes. O sea, ninguno me importó nada, realmente. ¿Aquí quién que importaba? Nadie. O sea, no te importaba nada.
Herb. A mí me caía bien Herb. Que no sé si era el pero tengo que hacer como Homero, que no sé si es el blanco o es el negro, Herb. Alguno de los
el
dos
vecino.
Era. Claro, alguno de esos.
Ah,
era.
El vecino que tiró dos gags.
No, chicos, sí. otra cosa, el cartero. El cartero todo el tiempo. Hola, soy el cartero. Dale, tipo, habían teorizado que el cartero del alien no terminó siendo nadie. Un personaje al pedo ahí diciendo, hola, soy el cartero.
No,
dale,
no.
¿En serio?
Igual,
¿en serio me vas a tomar tan por boluda?
Lo de teorizar es un fuck you constante a las teorías. O sea, por más que ellos no lo quieran reconocer, se están cagando en los que hacen teorías todo el tiempo.
Igual
y hacen
la banco
videos,
un poco,
teorizando.
Banco
sí, y lo banco. Yo, obviamente que de ese costado lo banco, pero te lo van a negar a muerte. Te van a negar
pero,
que sea
pero
eso.
Pero acá eso estaba incentivado oficialmente.
Claro, exactamente.
O sea,
venían
entonces,
todos los influencers.
Si vos haces eso, si vos incentivas... Por menos que exista el universo del espectador
estrategia
y el fan
marketing.
que le encanta teorizar, buenísimo. Yo supongo que de eso también sobreviven y expanden. El como le dan de comer al universo, está bien, lo entiendo, pero digo, vos también lo estás incentivando oficialmente, como, como planteás semillas que decís como para que todos saliven y después no le das de comer. Entonces, dale. Eso no se hace, digo,
no,
como
no, no.
Es jugar sucio.
Es tramposo,
como...
es tramposísimo. Y después te dicen, no, porque lo que hicimos con el Quicksilver, que de apellido Boomer, quisimos hacer lo mismo que Iron Man 3 es... con el Mandarin, y vos decís,
no, eso es una cualquier cosa.
Es una mentira grande como una casa, realmente. Pero bueno, en fin, nos sentimos engañados un poquito. Pero no engañados en el sentido de, ay, yo como un ser individual, amante de estas producciones, me siento engañado. No, sino que vos ves cómo funciona la maquinaria y es como que cada vez te genera más repulsión. A mí personalmente me pasa eso. Yo la verdad que no tengo ganas de ver más series si van a hacer esto de todo el tiempo tisearte algo que quizá en algún momento ves o quizá en algún momento no ves. Porque no tengo dudas de que estos productos cambian mes a mes. O sea, te pueden tisear algo en WandaVision sobre una película que va a pasar de acá 4 años, pero en 4 años va a cambiar esa idea. Y capaz ese teaser que te hicieron en WandaVision ya perdió sentido, murió, sí, quedó en ese momento. Entonces, ¿con qué fin lo haces?
Sí, también, yo medio a modo de conclusión, quizás, digo, y va un poco por ahí. A mí lo que sí me genera es un poco de... se le puede decir medio que decepción, como decís vos, y sí. Pero es el tema de estos personajes, como de esperar algo interesante en personajes que capaz te llamaban a profundizar un poco más. Porque, por ejemplo, quizás ahora, para lo que ahora justo se viene el Soldado del Invierno y Winter, el Soldado del Invierno y Falcon... Me da la sensación que la serie va a ir al más al hueso porque son personajes que te llevaban a eso, que va a ser más machaque, ¿me entendés? O sea, vamos a tener la película o el intento de Buddy Series con más machaque y más cuestión de acción y demás, que vos decís, bueno, estoy buscando eso. A mí lo que me generaba de interés esta serie era, de vuelta a esto, era poder decir, che, hay dos personajes que son personajes que quedaron medio en la B y darles como una chance y, repito, me entretuvo... Pero no me dejó nada de esos personajes y siguen... O sea, como decía Maru, en una posibilidad de poder construir personajes y darte la chance de que... O que te importen, o que por lo menos, no sé, entiendas que juegan un rol importante en todo ese universo, que es enorme. Entonces, también, a medida que aparecen personajes, vos tenés que legitimizar más a los personajes y la importancia que tienen en ese universo. Digo, capaz en una película futuro me tapa la boca, Wanda va a tener todo esto que vimos en la escena post-crédito, que es como el cuerpo de Scarlet Witch manipulando todo y se convierte en una revillana y digamos, bueno, la verdad que estuvo muy bien. Pero hoy por hoy, con lo que me generó esta serie, no me generó nada, me entretuvo, pero terminó, o sea, mi vida la terminé como había empezado antes cuando leí play al primer capítulo. No me cambió para nada y repito, me pareció muy plano en todo lo que me quisieron mostrar. Absolutamente plano.
¿Sabes qué dejó la serie? Un traje nuevo para Wanda. Eso seguro. Yo cuando pasó el traje
oficial, digamos,
me encantó Scarlett Witch, me encantó ese traje. Es lo que te digo, toda la serie me llevó la segunda escena de créditos. ¿Qué es lo que más me interesa ver? Tipo Wanda o Scarlett Witch manipulando realidades. O sea, eso. Quiero ver eso. Pero bueno, toda una serie al pedo para ver eso. No sé. No, realmente estoy enojada, como que...
Pero ni siquiera lo viste porque no manipuló ni siquiera.
Digamos. Igual, nada, rescato cosas buenas. Es como dice Guido, a mí me entretuvo el arco WandaVision. Me gustan esos dos personajes, me gusta cómo se alimentan entre ellos. Ahora, no se alimentaron mucho. Me hubiera gustado ver más un enfoque entre ellos. Hubo un montón de personajes que me importaron poco y nada, que me contaron cosas de otras películas que me chupan un huevo, pero bueno, es un Marvel Cinematic Universe, los tenés que meter. Por eso, porque tenés que ir avanzando tramas.
Estoy
pero
totalmente
ahora,
de acuerdo.
Tenés una serie entera para desarrollar dos personajes y no los haces, y no sé qué estoy buscando.
Por eso vuelvo a lo mismo y que es lo que empecé en el principio. O sea, obviamente que está bien que nos quejemos y quememos nuestras opiniones, pero más allá de un hateo es el hecho de empezar a darse cuenta que esto es el producto y que esto es lo que van a hacer. O sea, total. Como que ya la verdad, y a medida que se compre igual, mucho más cosas y a que aparezcan estas plataformas, siento que va a ser
sí,
eso,
bueno,
¿me entendés?
Pero yo les quiero dar un ejemplo de algo para mí es todo lo contrario por varias razones. Una serie sobre superhéroes. No quiero hablar ni siquiera de The Boys, ¿no? Porque The Boys es como otra cosa diferente.
No es otra cosa. Es una serie sobre superhéroes.
Sí, digamos, bueno, pero en la forma en la que está contada la historia.
Bueno, pero
digamos,
ahí está el tema, es la forma, digamos. Básicamente
claro,
la
bueno.
forma. Porque para mí, de hecho, hay series de superhéroes que son bastante más atrevidas que cualquier
iba a mencionar, otra película que se haya, iba se a haya mencionar hecho. La que vas a mencionar, que para mí es como el canon o el elemento que tenemos que decir, bueno, se hace y se puede hacer bien, que es la serie de HBO, ¿cómo es?
¿Doom Patrol?
Doom Patrol, ahí está.
Bueno, sí.
Doom Patrol, y yo iba a nombrar también Legión.
Y Legión,
bueno, Legión también.
Legión, sí, sí, que la nombramos en el episodio de Boys. Sí, sí, ahí series de superhéroes.
Son cosas, pero. Pero Marvel no va a ir por ahí. No. O sea, aunque amague a que sí, salvo que después Watchmen tengan que llenar
Legión,
que después
Legión,
tengan que llenar.
Yo creo que la diste en el clavo con Legión. O sea, Legión era lo que capaz uno quiere esperar de todos estos personajes, o de un personaje que está traumado psicológicamente, o te quieren dar a entender eso, como el personaje de Wanda, que está traumado, o que está negado a una realidad, o cosas así. Y no, tenemos que comernos algo demasiado plano y entretenido en el sentido de entretener en la más simple forma, ¿me entendés? Uh-huh. Y nada, repito, siento que nos vamos acostumbrando, y yo... Mirá lo que digo y de vuelta, o sea, tampoco es que estoy como re... Capaz no es el momento en mi vida donde esté como en otro momento como súper fan de cosas así, pero hace poco yo es la primera vez que vi la saga entera de X-Men de Fox y había cosas interesantes y creo que me hizo entretener que estaba encontrando cosas que no se venían repitiendo. Y siento que ahora se va a perder todo eso y me preocupa que la temática... adulta que tienen los X-Men para tratar ciertas cosas se pierda en algo totalmente así, ¿me entendés? Por el hecho de que tiene que ser un entretenimiento de Disney. Ojalá me equivoque.
Yo terminé la serie pensando, che, pero quiero ver, aunque sea un X-Men, mostrame algo de los mutantes, mostrame un cuatro fantástico, algo, no sé. Y eso creo que me puso aún más loco, porque si me vas a vender que en algún momento van a aparecer y te generan alguna expectativa y viene el boludo de Paul Bettany, que a ese lo deberían denunciar por publicidad fraudulenta o por engaño de producción.
Igual las actuaciones de ellos dos, alta química, tengo que destacar, que es una de las cosas que
bueno,
me
pero hace años que laburan
la juntos. Química de ellos dos está muy bien, digamos. Elizabeth Olsen la rompe como Wanda, entiendo su personaje, es muy medida en su actuación. Son actores que, bueno, son actores de renombre, digamos, tienen que hacer su trabajo bien, digamos. A mí la química es una de las pocas cosas que también rescato de la serie.
Sí, de las pocas cosas. Terminamos el episodio diciendo eso, de las pocas cosas que rescatamos de la serie. Bueno,
yo también lo que pondero mucho me parece es que me da la sensación de que hoy en día, más allá de las apuestas arriesgadas que puede haber por fuera, porque sabemos que Marvel no va
nunca.
Igual no sé si quiero que sea arriesgado. Quiero que sea, ya vuelvo a repetir, como que lo que cuente esté copado y como lo cuente también, digamos. Solamente con eso, no sé si... Porque cada serie va a tener una búsqueda distinta, van a buscar un target distinto. Obvio. Está bien, qué sé yo, tienen que vender juguetes, está bien, es entendible. Pero solamente que no jueguen con el espectador, como... Si vas a hacer algo, hacelo como copado, poner la mejor onda, digo, para hacerlo. Creo que es eso, ya ni pido tanto más, digamos, porque ya sabemos que Marvel tiene como... Es una serie que está en Disney, digamos, es para... Book tiene como un target, pero bueno, aunque sea que el cuento lo cuenten con ganas, como que lo cuenten encopado. Después habrá que buscar por otros lados y también quizá es un buen momento para que vuelvan las series animadas, les den rosca, tengan como... que sean más marginales, pero por ahí tengan cosas copadas en su marginalidad, no sé. Que haya de todo, digo. Que haya de todo y si hay de todo, después buscaremos, bucearemos y veremos qué hay, qué sé yo.
Sí, eso seguro. Mientras más se haga, mejor. Y también sirve para ir filtrando lo que a cada uno le interesa. Porque yo no estoy yendo en contra de... O no hemos ido en este episodio en contra de el público que sí se emocionó. Y yo, por ejemplo, a mí no me hizo llorar en ningún momento, pero hubo gente que sí lloró y...
Yo los entiendo y los respeto y entiendo que hay un montón de cosas que va directo para el fan y directo para la emotividad.
A cada uno le cliquea por
algún
lado.
Eso está buenísimo, digo, como que yo también, sí, es como dice Ernie, espero que me cuenten algo, que esté copado, que haya una crítica, un desarrollo de personaje, no sé, otra cosa, espero. Pero yo,
además, una cosa más, o sea, era una serie que podrían tirar los 8 capítulos juntos, o sea, siento que al final del día no valía el tema de la espera de una vez por semana. Sinceramente.
Totalmente. No, pero para mí es una serie que
lo necesitaba para no el fan. Lo
necesitaba para Marvel.
Tuvo mucha fama
para
y
Marvel
también,
necesitaba el combustible de la charla de todo esto que lo estuvo por alrededor.
Claro, lo necesitaba para eso. Hablemoslo de manera totalmente objetiva, digamos. No teniendo en cuenta todas estas cuestiones de para el fan y todo. Me refiero a como decirlo, agarremos la serie en plano. Se podía mandar, era una serie para que la suelten.
No la puedo binge watch esta serie ni en pedo por el me aburre. No, sí. Te juro que no la puedo ver entera. O sea, semana a semana la seguía bien y esto, de la teoría era divertido, pero ya...
Yo me acuerdo de los momentos en los cuales me quejaba de que lo repetitivo que eran los revivals de los 80 y yo quiero que vuelvan otra vez. O sea, quiero que vuelva Stranger Things, creo que vuelva todas esas cosas. Sí. Amo a los 80 antes de que...
Stranger Things se cuenta el cuento bien. Y sabes lo que vas a ver y lo cuenta bien, digo, y... Por eso después también, pero también viste después, son los mismos que ven WandaVision, que celebran WandaVision, los que bardean Stranger Things, porque ¡ay, la nostalgia! No sé, digo, sí, tuvo una temporada 2 que fue una verga, sí. Pero la 3 estuvo buena, y qué sé yo, me parece mucho más sincero eso en un punto que esto, no sé. Uh-huh. Pero bueno, cada uno...
Sí, a ver, al fin y al cabo cada uno pasa lo que quiere, pero sí me parece que bueno, está bien igual marcar estas cosas, porque... Son parte de estos, nuevos consumos.
Yo lo que no me banco por ahí, que no nos demos cuenta que esto es un juego, digamos. Que un juego que no tiene que ver tanto con lo creativo, sino con lo productivo. Entonces, démonos cuenta un poquito más de eso a la hora de criticar, a la hora de hacer video de reacciones y todo eso. Pero bueno, no es lo que vende. Por eso nosotros estamos donde estamos, chicos. Es así. Bueno, le damos cierre a este episodio, ¿les parece? ¿Alguien quiere decir algo más o recomendar algo? Yo la verdad lo único que quiero decir es que, siguiendo con la onda de series sobre superhéroes, para que vean un poquito cómo es la dinámica, cómo funcionan, lo dijimos ya, pero Legion, Doom Patrol, sí. The Boys, series de superhéroes o del mundo de cómics y superheroicos, que la verdad que dan un poquito más de gana. Mirá lo que te digo, hasta la serie de Teen Titans animada me divierte más que WandaVision.
Es espectacular. Sí. Es espectacular los Teen Titans, uh-huh, de Cartoon Network. Hablan de de estafas piramidales. Sí. Para nene. O sea, imagínate.
Mal. No,
o sea,
no,
tiene
no.
Más vuelo que WandaVision.
No, es súper inteligente esa Teen Titans Go. Es súper inteligente. Y la película mismo, que no sé si tuvimos episodio, la recomiendo. La recomiendo porque está muy
buena. La película es una joyita total.
Y ahí hay guiños bien usados. O sea, hay mucho de esto que estamos hablando. Y volvemos a lo mismo. Entretiene a chicos y adultos y la captan igual. Lo banco mucho. Yo lo único que voy a recomendar, y es más para mandarlo al oyente que llegó hasta acá y que es como, sí, que le gustan los cómics y eso, me parece que como propuesta que vayan a leer un cómic que se llama Crepúsculo Esmeralda, que es de Green Lantern, y es un poco el concepto, es un poco esto, ¿no? O sea, la premisa es que la ciudad de Cove City, si no me equivoco, que es la ciudad donde vive Green Lantern, donde creció Green Lantern, es totalmente destruida y el chabón se vuelve loco e intenta con el poder del anillo de Linterna Verde restablecer toda la vida en esa ciudad. Y nada, hasta colmarlo a la
locura. Ahora aparece DC y dice ¡nos copiaron! Y viene como que obviamente está inspirado.
¿Ustedes qué saben? ¿Qué viene de próximas series de superhéroes?
El Soldado del Invierno.
El Soldado del Invierno de la serie
más?
De Loki.
¿Yo saben cuál quiero ver? La de Peacemaker.
Peacemaker, obviamente. Pero eso
porque es la hace universo. James Gunn.
Eso es DC.
Porque la hace James Gunn y quiero ver qué hace James Gunn. Que si le dan
pero para va a ser serie. Superhéroe, va a estar buena. O sea, sale en el Peacemaker, escuadrón, sí. Y sale en serie. No sabía eso.
Sí, sí.
Sí, con John Cena.
Sí, sí, sí. Pero no sabía lo de la serie, re buena onda. No tenía ni idea.
Sí, una serie de sí, va a ser medio una comedia porque me parece que el personaje es medio una cosa muy
pero
rara.
Pero es otro el corte, me
para
parece.
Para que se den
corte.
Una idea, y esto sí es datito de color,
pero el Peacemaker, HBO eso,
Peacemaker es el personaje que, tipo, como no le dieron la licencia, es la que Alan Moore creó al Comedian.
Al comediante, claro. Sí. Exacto. Sí, está
bueno, estoy viendo series que salen. Hay una animación que se llama Invincible.
Esa está basada en el cómic de Image. Está basada en el cómic del loco de The Walking Dead, que sí. Es el cómic de superhéroes que escribió él.
Dicen que es muy bueno. Yo no lo he
El cómic dicen bueno. Que es muy bueno, y por lo que vi el teaser de la serie animada también se ve muy buena, muy interesante, bien sangrienta también, así que le quería dar una chance.
Bueno, y hasta ahí llegué, no sé qué más hay.
No, es que yo la verdad que sé.
Bueno, este año tenemos Falcon de Winter Soldier de Marvel, para repasar Marvel. Después está también la de Loki. Te va a sacar un What If, que era como algo animado.
Sí, pero eso es más out, me parece.
Me parece que la apuesta de este año es más para Star Wars,
me parece.
Y no sé, yo tengo, me quedé manija de Mandalorian, o sea, quiero seguir viendo cosas.
Y ahora se viene el libro de Boba Fett para fin de año.
Ay, bueno, ojalá que la hagan tan bien. Sí. Bueno, aquí cerramos el episodio de Hypeados. Maru, ¿te quedaste con algo en el tintero que quieras decir? Porque la verdad que admiro tu voz.
No, la verdad que no, ya dije todo lo que tenía que decir.
Hemos hecho la catarsis, ¿no? Hoy, la verdad.
Más
hemos
o menos.
Hecho como una, pero se sí. aguantó, nos aguantamos desde el viernes a hacer la catarsis, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado o que nos hayan puteado, no sé, es lo mismo. Ya la verdad nos da
no,
igual.
No, digo que esta va a ser otra visión, de porque van a salir un montón de podcasts de WandaVision y esta es como una visión diferente, creo que a, sí. a lo que...
Ante
que
mucha gente que... No, eso.
Nada, eso, como que yo digo, rescato cosas buenas, pero también quiero como que piensen un poco en esto, en poner el ojo en esto, en como el cambio de personaje, en ir un poco más allá, no siempre contar el mismo cuentito, digamos.
Totalmente.
Romper un poco lo que venimos viendo e ir un poco, además, un paso más allá.
Además, ante tantos podcasts que son buenísimos realmente, digo, y saben, y van a saber sacar lo mejor de que tiene WandaVision, digo, uno que venga a decir, che, vamos sí, a ser un poco más... Sí. más crítico no tiene nada de malo. Me parece aparte, que ya no, es sano.
Todos.
Obviamente los invito a que escuchen a los dos, es lo sano.
Yo escucho a todos, yo escucho a todos.
Está por lo sano, ¿no?
Sí. No, muy bien. Aparte ya, ya saben cómo somos afilado, nosotros, chicos.
Eso es product placement, que no nos pagan para hacer.
No nos pagan,
pero lo hacemos.
Lo hacemos igual. Sin querer a veces.
Y hay gente que tal vez va a saber mucho más que yo, te digo, yo te hablo de lo que sé que es la narrativa, digamos, hay gente que,
es que
va
no
a saber mucho más de cómics.
Dejemos de hacer esa de que hay que saber de cómics, para dejémonos de joder, es un producto audiovisual,
sí, total,
hablamos de
total, en ese sentido.
Para los cómics vayan a debatir cómics, qué sé yo,
claro,
vayan
sí.
a otro lado.
Sí, sí, y sí, también,
sí,
hay,
no sé,
hay,
yo no leí, lo
hay algo que déjame... Hay algo que me quedé con ganas de decir. La verdad que va a ser un producto para hablarse a uno mismo, para mirarse el pupo, o para solamente hablarle a lo que nos rodean, me parece un poco petulante, porque hay que entender que del otro lado también hay gente que quiere ver cosas, que quiere disfrutar y hay que generar algo en todos. Entonces eso de hablarse a uno mismo...
¿Dijiste betulante como adjetivo de betular?
No, petulante, que no es lo ah. mismo. Petulante, pero no es malo. Betulante podría ser un adjetivo,
está
¿no?
Bueno.
Sí. Sí. Mirá esa cara betulante que tiene.
Es bueno.
Bueno, nos vemos la próxima, chiques. Chau, Ernie.
Chau.
Chau, Guido.
Chau.
Chau, Maru, la mejor de todas.
Chau.
Yo soy Gaby y esto fue Hypeados. Vuelvan la próxima. Chau, los queremos.